En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Nos vamos a Israel, allí nos recibe Marcelo Kisilevsky. Con él vamos a hablar, por supuesto, de todo lo que esté sucediendo, tanto en el ámbito de la salud como de la política, que en este punto se tocan especialmente por las noticias de manifestaciones, por el cierre del aeropuerto. ¿Cómo estás, Marcelo? Aquí Diego Uberman y Dani Salzman te saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Bien, gracias por atendernos. Bueno, empecemos por lo último que mencioné, cierre del aeropuerto, tiempo indeterminado. Contame un poquitito cómo se vive eso, porque entiendo que hay muchos israelíes en el exterior y también muchos que tenían programados sus viajes.
Sí, es un gran problema de la dinámica con la que se maneja el gobierno en cuanto a el cierre del aeropuerto. Israel es un país isla. ¿Qué quiere decir? Que al contrario de países como Alemania, por ejemplo, que tienen veintipico de entradas y salidas por tierra y por aire del país y que es más difícil de controlar, Israel tiene una sola puerta de entrada y es el aeropuerto de Ben Gurión. Desde hace meses, todos los profesionales, todas las opiniones giran en torno a la necesidad de cerrar el aeropuerto. En el momento en que, al tiempo que aumentan las vacunaciones, aumentan también los casos de COVID debido a las mutaciones que entran a Israel, la presión se hace mucho más grande sobre el gobierno israelí y decide cerrar el aeropuerto. ¿Cuál es el problema? De un día para el otro. Y de un día para el otro tenés un montón, como vos lo mencionás, de turistas que incluso vienen de Emiratos Árabes Unidos, de Dubái, o de Europa, o de los pocos países a los que se les permite hoy en día salir. Y de repente se van a quedar varados en esos países. Otro caso es el caso de los olim, de los inmigrantes que se encuentran entre la espada y la pared hoy en día porque ya han levantado su casa, ya han vendido su casa en muchos casos y ya incluso han alquilado en Israel, porque hoy en día el tema de centros de absorción no es tan fácil como en el pasado. Y muchas familias vienen directamente alquilando desde la Argentina, en el caso argentino, ya los departamentos aquí. Y entonces van a quedar varados, pero literalmente. Es decir, que este tema de decisiones que se toman, casi yo diría de modo espástico, por el gobierno de Israel en cuanto al manejo de la pandemia, fuera del tema exitoso de las vacunaciones, es bastante problemático y vamos a tener que ver día a día qué pasa.
Te llevo a las manifestaciones violentas de algún grupo ultraortodoxo. Contame un poquitito cómo está viviendo la comunidad ultraortodoxa, si es que hay divisiones, si es que hay algún tipo de mensaje para pacificar esas manifestaciones, esas marchas.
Hay de todo. O sea, hay que aclarar primero que el sector ultraortodoxo en Israel es un sector que en los últimos años viene pasando por un proceso de integración a la sociedad israelí increíble. Cada vez hay más gente del sector ultraortodoxo que sí sale a trabajar, que chicos que sí van al ejército, y con toda la heterogeneidad que tiene un proceso de integración, casi yo diría el migratorio, donde de repente los chicos que van al ejército, antes de volver a sus barrios ultraortodoxos, tienen que cambiarse de ropa, porque si no ven vestidos de soldados, los pueden llegar a molestar, cuando no a golpear. Y fenómenos por el estilo sí tienen lugar. Pero los que protagonizaron ahora los disturbios y los hechos de violencia con la policía tienen que ver con minorías muy pequeñas de grupos, como por ejemplo el Peleg Yerushalmi, o sea, el sector jerusalimitano de una hasidut, de un grupo hasídico muy determinado, y de algunos otros pocos. En general responden a las indicaciones de sus rabinos. El rabino que más tiene preeminencia sobre estos sectores es el rabino Kanievsky, donde una de las discusiones fue, bueno, Netanyahu llamó a su nieto para que por favor le diga a su abuelo que dé la orden de cerrar las escuelas, los Talmud Torah, las yeshivot. Y la crítica fue, no puede ser que en un Estado moderno, laico como Israel, el primer ministro ruegue a un líder comunitario que por favor tenga bien cumplir con la ley. No puede ser una cosa así. Entonces tuvo que salir Netanyahu a decir que no le había rogado, sino que le había indicado que tiene que ordenar a su comunidad cumplir la ley. En fin, ese tipo de discusiones están teniendo lugar. La policía está intentando hacer cumplir la ley, dando multas más grandes, enfrentándose con los manifestantes que lo reciben a la policía a veces con pedradas, salen muchos policías heridos, hay manifestantes ultraortodoxos también golpeados, en fin. Es una situación bastante preocupante que se está dando.
¿Y la población árabe? Porque sería el otro extremo donde hay mucho contagio.
En la población árabe está mejorando la cosa. Cada vez hay más índices de vacunación que redunda en una baja en la mortandad también dentro del sector árabe. Pero sí, evidentemente es un sector donde hubo que hacer muchísima concientización y mucha educación por parte de los líderes de las municipalidades árabes. En la discusión en el sector árabe es mucho más fuerte porque ahí hay todo un tema de aparente ausencia del Estado en otras cosas que tienen que ver con la violencia y el tráfico de armas dentro del sector árabe, que redunda en verdaderas guerras entre jamulas, entre clanes árabes, donde circulan las armas con bastante libertad y hay una ausencia policíaca. Entonces el sector árabe viene al Estado y dice, bueno, nos están abandonando en ese tema, cada vez tenemos más asesinatos dentro de la comunidad árabe y ahora nos vienen con exigencias, la población le cuesta más aceptar ese tipo de órdenes y de leyes. Entonces, bueno, ahora es como que también eso está teniendo está dando lugar a discusiones, a roces y también a negociación y tratar de contemporizar de modo tal que haya una mejora y un progreso en el tema COVID con el sector árabe, cosa que sí se está dando.
Marcelo, buen día, te saluda Diego Huberman.
¿Qué tal, Diego? Un gusto.
Igualmente, dos preguntas. La primera, hablábamos hace un ratito al principio, te preguntaba Dani sobre el tema del impacto de del cierre del aeropuerto y bueno, mi pregunta tiene que ver con qué cosas están abiertas o están cerradas a partir de este cambio así tan drástico de repente en la política sanitaria de Israel.
En cuanto a trabajo, estamos hablando de una cuarentena teóricamente estricta o más estricta que la segunda cuarentena, donde están permitidos los trabajos esenciales solamente, o solamente las emergencias médicas. Todo lo que tiene que ver con compras son las compras esenciales. El tema de los supermercados siguen abiertos, de hecho es una de las grandes fuentes de trabajo hoy en día en Israel, porque los restaurantes, los comercios han vuelto a ser absolutamente cerrados. Tenés las rutas interurbanas cerradas, hay mucha policía poniendo muchas multas en las rutas. Las escuelas, obviamente, también están todas cerradas. En paralelo, se está decidiendo en esta semana la vacunación de los chicos de 16, 17 años, cuarto y quinto año de la secundaria, que tienen que dar sus exámenes de bachillerato, y por supuesto también a todo el personal de enseñanza oficial, de enseñanza formal en las escuelas públicas y no públicas, pero también incluso dentro de lo que es las franjas etarias, también se está vacunando esta semana a la gente de 45 para arriba.
Entiendo. Vos sabés, Daniel, y le contamos también a la audiencia, que Marcelo Kisilevski, además de ser periodista y escritor, es guía turístico profesional matriculado.
Sí, el último año habrá guiado poco,
creo. Bueno, la gran pregunta tiene que ver con eso, con cómo ves desde ese punto de vista tan particular que es el de ser un guía turístico profesional, la actividad turística en un país como Israel.
Y realmente está bastante mal la cosa. Yo les cuento que me recibí en agosto, y en agosto ya estábamos en pandemia, con lo cual el término de mi curso ya fue bastante problemático porque todos los paseos últimos que había que hacer en el marco del curso se tuvieron que hacer por Zoom. Imagínense cuánto que aprendí en esos dos últimos meses. Pero ejercer, no pude ejercer. Lo que sí estoy en contacto con muchísimos colegas que pasaron muchos meses de desocupación, siguen en desocupación. Por supuesto, estamos hablando especialmente de los guías que se dedican a grupos que vienen del extranjero. El turismo del extranjero está absolutamente cero. Lo que sí pasa entre las cuarentenas es una reavivación del turismo interno. Entonces, muchos guías turísticos que trabajaban con el exterior ahora están trabajando con israelíes. Muchos están haciendo conversión laboral y están haciendo cursos de paseos más en la naturaleza para guiar grupos de escuelas secundarias y de movimientos juveniles, o de escuelas primarias incluso también, que son paseos. Los israelíes, ustedes saben, conocen a Israel con los pies, se llama. Entonces van, hacen todo el tiempo trekking, paseos en la naturaleza, caminatas, trepadas de montañas y cosas por el estilo. Entonces, bueno, muchos guías están acostumbrados a guiar más en iglesias o en dentro de ciudades y un poquitito en la naturaleza, ahora tienen que guiar mucho en la naturaleza. Sí, los israelíes, cuando no hay cuarentena, están eligiendo, en lugar del viaje clásico al exterior, a Europa o a donde sea, están también reconvirtiendo su hábito turístico y están volviendo a reencontrarse con su propio país, con Israel.
Marcelo, gracias por este informe, te mandamos un abrazo grande.
Un abrazo, hasta pronto.
Marcelo Kisilevsky desde Israel.